UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis y no habéis estado con nosotros, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección que estamos destinando a los profesionales, tanto hombres como mujeres, que trabajan en el campo de la gestión de personas y desarrollo y fomento de la salud y del bienestar en las organizaciones. En el día de hoy nos acompaña Rafael Lobato Cañón, médico evaluador del Instituto Nacional de la Seguridad Social y profesor asociado del área de Medicina Legal y Forense del Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad Miguel Hernández. Hola, Rafael. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias a vosotros por invitarme a compartir este rato.
En nuestra primera pregunta, pues me gustaría un poco que nos conociéramos un poquito más. Eres médico evaluador del Instituto Nacional de Seguridad Social. Háblanos un poco más sobre esto. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste a tu puesto de trabajo? ¿En qué entidad estás trabajando actualmente? Y, por ejemplo, no sé, ¿en qué consiste tu actividad profesional?
Pues bien, yo soy médico de formación. Después de mi formación como médico, hice la especialidad de Medicina del Trabajo en la Escuela de Medicina del Trabajo de Granada. Y luego me presenté a la oposición de técnico superior de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, mi primer destino fue el Gabinete de Seguridad y Higiene en el Trabajo de Murcia, que es el actual Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Ahí empecé como médico en el Departamento de Patología Laboral, luego pasé a dirigir ese departamento y a encargarme de la ergonomía, un poco del área de ergonomía que estaba huérfana. Y bueno, por mi formación podía ocuparme de ella también. A partir de ahí, pues bueno, pues vino todo. Entré en AENOR, después de AENOR al Comité Europeo de Normalización y fui desarrollando mi labor en prevención de riesgos laborales. En las cuatro ramas preventivas, en seguridad industrial, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y en medicina del trabajo. Bueno, después de eso, por cuestiones familiares, decidí trasladarme a Alicante y entonces conocí el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es cuando se creaban los equipos de valoración de incapacidades y las unidades médicas que les apoyan. Y bueno, por mi formación encajé en él como médico, primero como médico evaluador, y después he pasado a ser el médico evaluador jefe de la unidad médica del equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alicante. ¿Qué hace un médico del trabajo con labores de inspección médica? Muy bien, pues fundamentalmente, bueno, varias cosas. Primero, la valoración de la capacidad laboral de las personas. A mí me gusta decir que más que valoremos incapacidades, lo que valoramos es la capacidad del trabajador. Cruzamos la capacidad del trabajador con los requerimientos de su puesto de trabajo y determinamos si es tributario de una incapacidad temporal, es decir, durante un tiempo no puede trabajar, o determinamos si es una incapacidad permanente, porque esas limitaciones ya son permanentes en el tiempo, o incluso si no puede desarrollar ningún tipo de actividad, si tiene esa incapacidad permanente sería para todo tipo de trabajo, que sería una absoluta, o bien necesita ayuda de tercera persona para, además de no poder trabajar, necesita ayuda de un tercero para sus actividades fisiológicas básicas de la vida diaria, entonces sería una gran invalidez. Nosotros hacemos los informes sobre la capacidad de las personas, lo hacemos los médicos, mis compañeros, y esos informes pasan al equipo de valoración de incapacidades, que es una comisión que forma 5 personas. Un presidente, que es un subdirector provincial del INSS, un secretario, que es un funcionario del INSS, que es el que aporta, bueno, pues cuánto tiempo has cotizado, si tienes derecho administrativo a la pensión o no, cuál es tu base reguladora, es decir, cuánto vas a cobrar, la parte económico-administrativa. También hay un inspector de trabajo y seguridad social, que es el que conoce los requerimientos de los puestos de trabajo, un inspector médico del Servicio Público de Salud y un inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, uno de nosotros, que actuamos como ponentes, es decir, cogemos el informe que ha realizado nuestro compañero y damos nuestra opinión acerca de la capacidad de esa persona, si puede realizar su trabajo, si no lo puede realizar, no puede realizar ningún otro, lo que hemos dicho antes, los grados de incapacidad permanente. También hay pacientes que vemos directamente en incapacidad temporal y si creemos que están para trabajar, pues le damos el alta. O después de un alta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, si hay una nueva baja, pues nos pronunciamos sobre si procede o no procede esa baja. Eso quizás es la parte más conocida de nuestra actividad. Y luego hay otra parte que es menos conocida, pero no por ello menos importante, que es la valoración de la contingencia. Es decir, si la patología que tiene esa persona tiene su origen en su trabajo, sería contingencia profesional o no, o la tiene como contingencia común, enfermedad común, un accidente no laboral. Y dentro de contingencia profesional tenemos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, y nuestra actividad aquí fundamentalmente va orientada a determinar si la patología que presenta una persona es enfermedad profesional o no lo es, y si es así, bueno, pues proceder a su declaración en el sistema CEPROS, que es donde se recogen las enfermedades profesionales. Y cuando hay una discrepancia entre el trabajador, su mutua o el Servicio Público de Salud, resolvemos un procedimiento que se llama determinación de contingencia, que es donde establecemos si es una enfermedad profesional o no, y claro, luego eso tiene trascendencia tanto económica para el trabajador como también preventiva, porque el sistema CEPROS tiene una serie de alertas y si hay más de 3 enfermedades de un determinado tipo en una misma empresa o una enfermedad que haya provocado un cáncer laboral, un caso de cáncer laboral, entonces eso alerta a la inspección de trabajo para actuar preventivamente sobre las empresas.
Muy bien, bueno, pues como hemos podido intuir, llevas más de 20 años ejerciendo como médico evaluador. ¿Qué cambios relevantes consideras que se han acometido en los últimos 20 años en materias de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo?
Sí, llevo 25 años valorando incapacidad laboral, más o menos, y unos 32, 33 con la prevención de riesgos laborales. Entonces, el gran cambio que se produjo al inicio de mi actividad fue cuando yo me incorporé a ella, fue la aparición de los equipos de valoración de incapacidades, esa valoración multidisciplinar de la capacidad o la incapacidad que da lugar a la incapacidad laboral. Ese fue el gran cambio. Y luego a partir de ahí pues han ido sucediéndose diversas modificaciones legislativas que lo que pretenden es un poco el control de la prestación, pero poco más en ese sentido.
Oye, una cosa, volviendo un poquito a la actualidad, me imagino que la situación causada por el COVID que vivimos hasta hace aproximadamente un año habrá afectado bastante a lo que se refiere a la salud laboral. Cuéntanos un poco cómo se ha vivido a nivel profesional esta experiencia, qué es lo que ha quedado hasta ahora, cómo crees que va a evolucionar en tema de salud laboral y cómo va a repercutir eso sobre las organizaciones?
A ver, la COVID-19 ha sido un reto para todos, para la realización de nuestro trabajo, por el problema de poder ver a los pacientes en un entorno seguro, con seguridad para ellos y con seguridad también para los profesionales que teníamos que verlos. Eso fue el primer reto al que nos tuvimos que enfrentar, y ahí hubo 2 meses en que no pudimos ver pacientes hasta poder adaptarnos para poder hacerlo en esas condiciones de seguridad que hemos comentado. Y nos ha supuesto un incremento de carga de trabajo muy importante. También ha cambiado la forma de relacionarse los ciudadanos con la administración, porque la administración, comillas, se ha hecho más inaccesible presencialmente y más accesible electrónicamente. Entonces, las personas más digitales encuentran bastante facilidad para acceder a la administración, y las menos digitales tienen una barrera muy importante para relacionarse con la administración. Obviamente, nosotros, la mayoría de las personas con las que nos relacionamos, con las que tenemos que valorar, pues tienen hándicaps pues para relacionarse electrónicamente con la administración, y por eso nos volcamos mucho en que nuestra valoración sea presencial. Es decir, que cuando hay que valorar la incapacidad permanente de una persona, sea con una valoración presencial por un médico. Uno de nosotros ve a la persona, la explora, recoge su historial y realiza un informe para luego el equipo de valoración de incapacidades. También supuso un reto muy importante para la gestión del gran número de incapacidades temporales que hubo por padecer la COVID-19, o bien tener que estar aislado en su momento, cuando existían los periodos de aislamiento y demás. Y ahí supuso también un cambio muy importante en la colaboración con las estructuras de salud laboral, puesto que fue crucial la implicación de los servicios de prevención para la gestión de estas situaciones de incapacidad temporal, para la gestión de los aislamientos y para la gestión de los trabajadores especialmente sensibles a la COVID-19 por sus propias características de salud personales. Entonces, para poder establecer que un trabajador era especialmente sensible, eso tenía que ser en función de las características de la persona y de su puesto de trabajo. Y esto se realizó a través de los servicios de prevención. Y detrás de todo esto estábamos nosotros con la gestión y con la valoración de los casos más complicados o que agotaban los plazos de la prestación.
Oye, una cosa, hemos podido conocer que la baja laboral por incapacidad temporal comienza a ser un problema preocupante en España. ¿Qué podrías comentarnos sobre esto?
A ver, la incapacidad temporal es económicamente es un problema que siempre llevamos unos cuantos años que preocupa mucho al sistema de seguridad social por el gasto económico que implica. Ahora, tiene una función social muy importante porque aquella persona que tiene una patología y no puede desarrollar su ingresos son los que cubre el sistema de seguridad social a través de la incapacidad temporal. Lo que pasa es que la incapacidad temporal está pensada para esto. Persona enferma no puede trabajar, subsidio de incapacidad temporal hasta que se recupere. Bien, lo que no está pensado es para cubrir otro tipo de situaciones sociales, de decir, bueno, pues como no encuentro el trabajo, no me encuentro a gusto en mi trabajo, o me pasa cualquier otra problemática, pues entonces paso a incapacidad temporal. Bueno, ahí estamos nosotros para controlar que aquellas personas que necesitan una incapacidad temporal realmente tengan su prestación y cuando no sea procedente, pues cortar esa situación. Pero se ha multiplicado la cantidad de personas que están en incapacidad temporal en estos momentos. Pues bueno, pues esa incapacidad temporal también se produce no solo por la COVID, porque la COVID-19 en estos momentos no es una fuente importante de incapacidad temporal. La fuente más importante puede estar en las presiones que sufre el sistema sanitario por la COVID-19, que alargan las listas de espera para que te vea el especialista, para que te hagan las pruebas, para que te intervengan quirúrgicamente, para rehabilitación. Todo eso alarga los tiempos de incapacidad temporal mucho. Y bueno, pues esa es la situación de un coste económico importante que ahí a lo mejor habría que darle una vuelta a ver cómo gestionamos esos tiempos, cómo gestionamos el acceso a la prestación y cómo las personas van saliendo de la prestación, cómo se le ofrecen salidas para retornar a su trabajo.
Y otra pregunta, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que provocan bajas, tanto temporales como permanentes?
Bien, aquí es diferente en incapacidad temporal y permanente. En incapacidad temporal, la patología más frecuente es la osteomuscular. Osteomuscular, pues desde columna, hombro, codo, cadera, rodilla. Recuerda un poco concepción global de osteomuscular. Y la patología de tipo psiquiátrico. La patología psiquiátrica, incluyendo también los trastornos del ánimo. Las depresiones, los trastornos adaptativos, la ansiedad, todo eso es fuente importante de incapacidad permanente, de incapacidad temporal. De cara a la incapacidad permanente, bueno, pues aquí un poco digamos que aparecen los tumores como una de las principales causas de incapacidad permanente por sí mismos o por las secuelas que pueden dejar en las personas los tratamientos a los que se tienen que someter para superar ese tumor. También aparece aquí ya patología de tipo cardiovascular, que también se da en la parte de incapacidad temporal, pero que según su evolución puede acabar con una incapacidad permanente. Y la patología psiquiátrica importante, me refiero tipo pues esquizofrenias, trastornos de este tipo, trastornos delirantes, trastornos bipolares, todo eso también es una parte importante de incapacidad permanente.
¿Cómo está la psicología en el ámbito laboral?
Bueno, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales introdujo la psicosociología aplicada, tal como lo define el reglamento de los servicios de prevención junto con la ergonomía, y qué duda cabe que es muy importante que los trabajadores sean conscientes de dónde trabajan, con qué trabajan y en qué entorno se desarrolla su trabajo. Obviamente, cuando una persona está a gusto en su trabajo, va a rendir más, va a estar más contenta y va a tener menos probabilidades de tener una incapacidad temporal. Porque hay veces que aunque tengas alguna problemática de tipo físico, muchas veces si tu entorno es un entorno incluyente y agradable, pues evita que esa situación física se transforme en una situación de incapacidad temporal o si se transforma, que dure lo menos posible.
Oye, ¿qué facultativos tiene el parte de baja?
A ver, el parte de incapacidad temporal, el Real Decreto de Incapacidad Temporal recoge que lo emite el médico que reconoce al paciente. Normalmente va a ser el médico de familia, el médico que de su centro de salud la persona acude, le cuenta qué es lo que le pasa, le hace un diagnóstico y bueno, pues si tiene una amigdalitis, lo mismo que le prescribe los antibióticos y los antiinflamatorios, le prescribe el reposo durante X días, la incapacidad temporal. Eso, digamos, es la vía más habitual, médico de familia. Pero también la incapacidad temporal se puede prescribir por el médico del hospital cuando el paciente está ingresado. Es decir, cuando el paciente va a estar más de 4 días ingresado, pues entonces sí es que es muy interesante que el servicio en el que está ingresado emita el parte de baja, porque es que el trabajador tiene 3 días para aportarlo a su empresa. Pero claro, si va a estar más de 4 ahí, va a ser un poco difícil que pueda acudir a su médico de familia. Bueno, pues lo emite el médico del hospital, el parte de confirmación, si por tiempos le corresponde, pues también, y ya cuando es alta, pasa al control de su médico de familia.
Otra pregunta que le puede interesar a más de uno de los que nos estén escuchando. ¿Cuál es el proceso para acreditar este tipo de incapacidad? ¿Qué requisitos se precisan?
¿Para acceder a la incapacidad temporal?
Sí.
Pues para la incapacidad temporal por enfermedad común se precisa haber cotizado 180 días en los últimos 5 años. Si la contingencia que da origen a esa incapacidad temporal es contingencia profesional, accidente de trabajo o enfermedad profesional y también el accidente no laboral, no necesita carencia. Se puede acceder a partir del día que empiezas a trabajar.
¿Y cuáles serían las diferencias más notables con la incapacidad permanente en este sentido?
Vale, para la incapacidad permanente el tiempo de carencia va a ser mayor y va a depender de la edad de la persona. Si es mayor de 31 años o menor de 31 años. Si es menor de 31 años, se le va a pedir una tercera parte del tiempo cotizado entre los 16 años y la fecha del hecho causante. Y si es mayor de 31 años, se le va a pedir una cuarta parte y de esa un 20% en los últimos 5 años. Y como mínimo se le van a pedir 5 años de cotización. Es decir, una persona de a los 22 años necesitaría 2 años cotizados entre los 16 y los 22 para poder acceder a una incapacidad permanente. A partir de 31 años, como mínimo, va a necesitar 5 años cotizados.
Oye, ¿cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las personas en situación de baja? Sea del tipo que sea. ¿También distingues entre temporal y permanente en este caso?
Sí, claro, porque la incapacidad temporal, el primer problema es un poco la pérdida de la relación laboral con la empresa, ¿no? Que, bueno, vas a estar apartado por tu enfermedad. Si son enfermedades de corta duración, la problemática va a ser pequeña, porque retornas al trabajo y te integras en la empresa y ya está. El problema viene con las incapacidades temporales que empiezan a durar más de 3 meses y sobre todo las que duran más de 6 meses. ¿Por qué? Porque ya los retornos al trabajo se empiezan a complicar, ¿eh? Porque además puede pasar que cuando vuelves a tu empresa hasta a lo mejor el sistema informático haya cambiado o el sistema productivo se hayan adaptado horarios. Pueden haber pasado bastantes cosas mientras estás fuera del puesto de trabajo. Pero aún así hay que recordar que una incapacidad temporal dura 365 días prorrogables por 180 días más. Bueno, pues durante ese tiempo, como se suele decir, nada es irreversible. Es relativamente fácil el retorno si la patología se cura. Si la patología se cura pero deja secuelas, aquí es donde viene el problema. Porque a la hora de volver al puesto de trabajo, a lo mejor no lo puedes desempeñar con el mismo nivel de rendimiento que lo desempeñabas cuando iniciaste la incapacidad temporal. O necesitas un tiempo de adaptación. Bien, eso legalmente no está previsto. Es decir, tú estás de baja o estás trabajando. Y si estás trabajando al 100%. No, digamos, bueno, sí, es que acabo de terminar la rehabilitación, necesitaría estar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, aumentando progresivamente la carga de trabajo, un retorno progresivo al trabajo. Eso no está previsto. Está previsto sí o no, es decir, o todo o nada. Bueno, pues esa transición es muchas veces, en muchas patologías, es un problema. Que si existiese un periodo de transición, posiblemente mucha gente podría empezar a trabajar no ya antes, sino que a lo mejor no se planteaba la incapacidad permanente. Los retornos serían mucho más sencillos. Y con la incapacidad permanente ya la situación se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el mundo social del adulto se estructura fundamentalmente en torno a su trabajo. Entonces, si pierdes el trabajo, pierdes esa relación con el entorno social, ¿no? Digamos, ya el teléfono suena menos para cumpleaños, para quedar los fines de semana, ya un poco se olvidan de ti para la lotería de Navidad. Es decir, empiezas a estar un poco apartado de lo que es el funcionamiento del día a día de la empresa. ¿Qué duda cabe que si al cabo de año y medio te has recuperado, porque es lo que tenías era un problema de secuelas y demás, y puedes volver a tu trabajo porque se te hace una revisión de grado, porque la pidas tú o porque la propia entidad, como se te ha acabado el tiempo de incapacidad temporal, te ha pasado una incapacidad permanente para que termines de recuperarte, ahí sí que el retorno al trabajo es bastante más complicado si no existe alguna estructura que te facilite el retorno. ¿Eh? Incluso tus propios compañeros te pueden ver, mira, ahora viene este, va a rendir menos una temporada y tenemos nosotros que rendir más porque nos miden la productividad global por la sección en la que trabajo. La propia persona se siente insegura, voy a poder hacerlo, voy a poder estar como antes, no me encuentro igual. Bueno, pues ese tema, ese facilitar el retorno al trabajo podría ser muy importante aquí, sobre todo a este nivel. Cuando las incapacidades temporales o incluso ha habido necesidad de un periodo de incapacidad permanente, son prolongadas.
Oye, Rafa, ¿a día de hoy existe algún plan específico de ayudas a nivel nacional o autonómico para las personas que se encuentran en esta situación?
Para facilitar el retorno al trabajo, no, salvo que tengan discapacidad. Es decir, nosotros dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde yo trabajo, lo que valoramos son las pensiones contributivas de incapacidad temporal o incapacidad permanente. Pero también existen los grados de discapacidad que valoran, en nuestro caso, la Consellería de Bienestar Social a través de los equipos de valoración y orientación, de los EVOS, y te dan un porcentaje de discapacidad. Si tu porcentaje de discapacidad supera el 33%, la empresa empieza a tener ayudas y apoyos. Primero va a cotizar menos por ti, con lo cual, bueno, pues si necesita, vas a rendir un poquito menos o necesita adaptarte o algo, tiene una compensación con esa menor cotización. E incluso hay muchas comunidades autónomas en las que ya hay ayudas directas para facilitar el retorno al trabajo de estas personas con discapacidad. Entonces, ese punto del 33% es importante porque cuando existe, sí que hay ayudas. Pero si no se llega a ese 33%, pues no, que yo sepa, no hay una ayuda directa.
Oye, sabemos que llevas tiempo trabajando dentro del grupo de investigación en salud ocupacional de la Universidad Miguel Hernández sobre el retorno al trabajo. Aunque nos has contado cosas, pero no sé, ¿puedes ampliar un poquito la información sobre el retorno al trabajo? ¿Cuál es la problemática que se aborda? No sé, ¿en qué estáis trabajando actualmente, si quieres? O, no sé, amplíanos un poquito la información sobre este campo.
El retorno al trabajo puede facilitar la vida a la propia persona mucho, porque le facilita volver al entorno laboral, al mundo laboral, a mantener esa relación con el mundo a través de su trabajo, que es muy importante sobre todo para su propia salud mental, ¿eh? Aunque el problema sea físico, es muy importante para tu realización como persona el poder seguir estar imbricado, ¿no?, en las redes sociales, en las que te, y no hablo de redes sociales del teléfono, sino la red de personas en la que tú te vas desenvolviendo, ¿no? Entonces, eso es clave, beneficio para la persona, beneficio para la empresa, porque la persona a la que su empresa le facilita el retorno, digamos que tiene un mayor nivel de enganche con la empresa, es decir, se va a implicar más en la propia empresa, beneficio para la sociedad, que no tenemos que pagar incapacidades temporales, incapacidades permanentes, y además la persona sigue cotizando en lugar de cobrar, que eso es muy importante. Y tiene también, hemos dicho, la persona, la empresa a nivel social, y también tiene un beneficio pues para el global de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque tenemos una población, digamos, que percibe que se le facilita el retorno al trabajo, que en su empresa, además de estar preocupados por qué produzca, se preocupan por la persona. Y eso sabemos que es clave y que muchas empresas de éxito, digamos, la clave la tienen aquí, en la ocupación por las personas. ¿Dónde está la clave del retorno? Pues en buscar la sintonía entre los requerimientos del puesto de trabajo y las capacidades de la persona. Y ahí es donde el grupo está trabajando, en buscar esta armonización, esta sintonía, cómo buscar, ver dónde están las disfunciones y cómo podemos superar esa situación de disfunción, cómo podemos no adaptar la persona al trabajo, sino el trabajo a la persona.
Rafa, y en estos momentos en los cuales existe un elemento que se llama cáncer, ¿cómo encaja todo esto? Porque las personas que están sufriendo diferentes tipos de cáncer van a verse también mermadas o pueden tener dificultad en todo lo que tú me estás comentando.
Aquí es fundamental los avances médicos que hemos tenido en los últimos años. Permiten que desde la medicina podamos curar a personas que tenían diagnósticos que antes eran, me han diagnosticado cáncer, me voy a morir. No, hoy te diagnostican cáncer y en la mayoría de los casos conseguimos que la persona sobreviva. Y en muchos de esos casos, no solamente que sobreviva, sino que sobreviva con una calidad de vida muy aceptable y en muchos casos, con una vida que pueda mantener una vida activa, incluso laboralmente. Y tenemos lo que nosotros llamamos grandes supervivientes, personas que han pasado un tumor hace 5 o 10 años, que les ha quedado algún tipo de secuela de los tratamientos, pero que son totalmente válidas para la sociedad. Entonces, este facilitar el retorno al trabajo en el caso de las personas con cáncer es fundamental. ¿Por qué? Porque la propia autoestima de la persona, por el sentirse útil, por volver a integrarse en la sociedad, pues lo que hablábamos, sentirse, pues no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal y a nivel familiar también, más integrado y con una vida más plena.
Oye, una baja por incapacidad temporal, ¿cuál es el papel de las instituciones como la Seguridad Social, el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud o la Inspección de Trabajo en el retorno al trabajo?
A ver, en una incapacidad temporal tenemos que distinguir entre contingencia común y profesional. Contingencia profesional, quien emite el parte de baja, los partes de confirmación y el alta hasta el día 365 son las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. A partir del día 365 pasa a control por el INSS. Y en las contingencias comunes, que son las más numerosas, aquí hay tres actores. Por una parte, el Servicio Público de Salud, que es el que trata a la persona y al que pertenece el médico de familia que emite la baja y emite los partes de confirmación, que controla cómo evoluciona esa persona. En más del 85% de los casos, el control de las situaciones de incapacidad temporal para ver si se ajustan o no a la necesidad de esa incapacidad temporal se realiza también a través de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El otro 15% más todo lo que hay a partir del día 365 lo hacemos desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esos somos los grandes actores. Y estos actores, como te digo, lo que hacemos es valorar si la persona puede o no puede trabajar y lo valoramos con la parte de incapacidad temporal. Sí que tenemos en relación no solo cuál es su formación, a qué se dedica, sino también un poco la relación con el puesto de trabajo. Pero cuando se llega a valorar la incapacidad permanente, la valoramos en función de la profesión. Y entonces vemos si puede desarrollar su profesión o no la puede desarrollar. Y aquí es donde es muy importante el facilitar el retorno al trabajo. Porque a lo mejor nos encontramos con una persona que podría desarrollar su profesión, pero no la podría desarrollar en un entorno de trabajo concreto. Voy a poner un ejemplo. Un médico, por poner algo que me es conocido, ¿puede trabajar con una agudeza visual de 0,8? Pues hombre, sí, con 0,8 te dan el carnet de conducir coche, ¿de acuerdo? Pero ¿podría trabajar en el Royal Flying Doctor Service australiano, que son los médicos que van de granja a granja en avioneta? No, porque no podría pilotar la avioneta, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo valoraríamos para la profesión de médico, le diríamos, vale, usted puede trabajar como médico, pero llegaría a su empresa y le diría, ah, sí, pero médico de los que van en la avioneta, pues no. ¿Por qué? Por un requisito específico de ese puesto de trabajo. ¿De qué se trata el retorno al trabajo? De facilitar que esa persona pueda volver a trabajar de médico sin tener que pilotar la avioneta. No sé si me explico, sin ese requisito concreto.
Muy bien. Otra cuestión. Me gustaría un poco que nos hablara sobre la controversia apto, no apto, inválido en las situaciones de baja por incapacidad temporal.
Encaja perfectamente con lo que acabamos de decir. Porque a una persona que valoramos para su profesión, a ese médico que hablábamos, le diríamos que es no inválido. Llegaría al servicio de prevención de su empresa y le diría que es no apto. ¿Por qué? Porque no puede pilotar la avioneta. ¿De acuerdo? Entonces ahí se produce una situación en que el trabajador se queda con un no inválido por parte de Seguridad Social y un no apto por su parte de su servicio de prevención. Y con la legislación actual en la mano, la incapacidad sobrevenida sin posibilidad de cambio o adaptación de puesto de trabajo es un despido procedente. Entonces la persona resulta que queda en desamparo. ¿Por qué? Porque se ve despedida sin la incapacidad o sin la aptitud. Bien, ahí es donde sería muy importante que se pudiera intervenir, pues no sé, desde la propia Seguridad Social, desde la Inspección de Trabajo, desde una actuación conjunta. En este momento, pues no existe una estructura que aborde esto. Y eso sí es importante abordarlo, pues para evitar estas situaciones que se acaban judicializando y al final es un juez el que decide. Dice la empresa, pues mire usted, le adapta obligatoriamente el puesto de trabajo o le dice a la Seguridad Social, pues le da usted una incapacidad permanente. Bien, pues sería una incapacidad permanente que se evitaría o sería una problemática laboral que se evitaría si pudiéramos sintonizar esto. Lo que estamos hablando, ajustar las capacidades de los requerimientos del puesto de trabajo a las capacidades de la persona. Por eso he dicho que prefiero hablar de valorar capacidad más que de valorar incapacidad. ¿No? Todos al final tenemos una capacidad residual. ¿Qué me permite eso? ¿Me permite reintegrarme? ¿No me permite reintegrarme? ¿Qué apoyo, qué ayuda tengo?
Por último, Rafael, ¿cuál es, desde tu experiencia profesional, cuál es la mejor forma de abordar toda esta controversia que hemos hablado esta tarde?
Bueno, pues es difícil. Yo no tengo la varita mágica para solucionar esto. Lo que sí se me ocurre es buscar esa sintonía entre requerimientos y capacidades. Otra vez, metodología. Nosotros estamos desarrollando metodología en este campo. Algunas experiencias hemos hecho a nivel empresarial que han tenido muy buen resultado, permitiendo que se reintegrasen a las empresas, a su actividad, personas que tenían limitaciones derivadas de patologías. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque se ha buscado esa sintonía, ese ajuste, esa adaptación. Ahora, todo se ha hecho un poco pues con la buena voluntad de la empresa, por una parte, y otra parte porque la persona tenía una discapacidad de 33% y podía acceder a las ayudas, que entonces con eso la empresa podía financiar la adaptación del puesto de trabajo y luego pues tener los beneficios sociales correspondientes.
Rafael Lobato, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
Muchas gracias, Ángel, y hasta otra ocasión.
Bien, y en la sección Hablando de, hoy nos acompañan estudiantes del cuarto curso del grado de Psicología de la Universidad Miguel Hernández. En concreto, hoy tenemos con nosotros a José Francisco Sánchez, Laura Pastor, María Blanquer, Víctor Gutiérrez y Cristina Más. Hola a todos y todas, es un placer teneros aquí hoy con nosotros.
Buenas.
Hola. Buenas.
Hola.
Bien, ahora estamos hablando con graduados o casi graduados en Psicología, pero hace 4 años comenzabais esta aventura universitaria. Vamos a comenzar desde el principio. Contadme, por favor, ¿qué os llevó o qué os motivó a estudiar el grado de Psicología?
Si queréis, empiezo yo. Vale. Esta pregunta nos la hicieron también en la primera clase de la carrera y mucha gente contestaba que era por ayudar a la gente, porque le gustaba ayudar a la gente. Yo aquí me piso mi propia cola y digo que a mí de primeras no era lo que más me interesaba ayudar a la gente, sino era curiosidad. Yo tenía mucha curiosidad de cómo funcionaba la conducta humana y de por qué las personas se comportaban como se comportaban, por qué había comportamientos diferentes entre las personas, cómo afectaba el ambiente a un comportamiento, en qué medida afectaba el ambiente y en qué medida afectaba la genética. Y todo eso yo tenía mucha curiosidad y por eso me metí a psicología.
Muy buena respuesta, Víctor.
Yo quiero... Bueno, sí, empiezo. comparto también la misma idea que Víctor, que yo empecé un poco por curiosidad porque en el instituto tú veías distintas disciplinas y las podías llegar a entender, pero la psicología se trataba un poco como magia, un poco que nadie sabía cómo funcionaba ni lo que hacían. Por eso me picó también la curiosidad por cómo funcionaba todas las conductas humanas y demás.
A ver, yo soy de esas personas que tengo que admitir que creo que hay bastantes que nos metimos a psicología por solucionar nuestros problemas, ¿no? por pensar que a lo mejor estudiábamos eso y ya todos los problemas que teníamos, emocionales, mentales, se nos iban a solucionar. Entonces yo creo que me metí primero por eso y luego por lo que han dicho ellos, también un poco por estudiar la conducta y por curiosidad. Pero sobre todo por eso, porque era bastante inocente en ese sentido y pensaba que me iba a solucionar la vida o algo.
A mí sí que me pasaba como ellos el tema de la curiosidad por la conducta humana, pero reconozco que era más porque durante todo bachiller yo estuve mirando carreras, grados medios, y al final lo único que me convencía en cuanto a asignaturas era la de psicología, porque veía todas las asignaturas de lo que iba y decía, wow, esto mola, esto hay tema, y me lancé a lo a ver qué sale la aventura, y al final pues ha salido bastante bien.
A mí me pasó un poco igual como a ella, sí que es verdad que me metí mucho también por curiosidad, porque es algo de lo que no se habla mucho, y me acuerdo que en bachiller tenía, en segundo creo que era, tenía una asignatura de psicología, y la verdad es que no se parecía nada a lo que damos en la carrera, pero para nada, es igual que ha dicho José Fran antes, que se trata un poco como si fuera magia, o si fuera un poco filosofía o algo así. Y me pasó igual que María, que no me convencía otra carrera, era ya no solo por las asignaturas, sino luego por las salidas laborales, es que como que no me podía proyectar yo en otra cosa que no fuera como en este ámbito, que luego es verdad que no te explican todos los ámbitos que existen y cuando entras es un mundo que no conocías y es totalmente nuevo y se te abren como muchísimas puertas que vamos, que ni te imaginabas.
Bien, genial. Con estas respuestas ya me habéis anticipado un poco alguna... me habéis dado paso a la segunda cuestión que quería haceros. Ya me habéis comentado que pues muchos de vosotros era curiosidad lo que movía a estudiar la carrera. Otros también era pues el hecho de comprender el funcionamiento humano, nuestras propias, el funcionamiento sentimental, ¿vale? Emocional y demás. Pero supongo que cuando entrasteis a estudiar psicología, como ya habéis dicho, había unas expectativas, ¿vale? Mi pregunta ahora es, ¿cuáles eran esas expectativas entonces y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo? Es decir, ¿tenéis ideas preconcebidas de lo que era un psicólogo, algún tipo de prejuicio de lo que era la psicología, etcétera? ¿Y si esto ha cambiado para vosotros y vosotras?
Pues, a ver, en un primer momento tienes la idea como... Bueno, yo tenía la idea de la que se avecina, Judith, la psicóloga, tenía esa idea, porque claro, lo veías de pequeño y era como, vale, la psicología es eso, entras a consulta, en tu casa, tal, entra, te paga y ya está. Pero luego, claro, entrabas a la carrera y era como otro rollo, otro mundo, decía, buah, es que el síndrome del impostor, ¿no? No sé, voy a salir, no voy a saber hacer nada, voy a estar perdidísimo... luego al final yo sí que descubrí que estaba el ámbito de los recursos humanos que me gustaba muchísimo más porque no me convencía nada la psicología clínica y nada, un poco sí que cambió la expectativa de que es muy complicada la psicología para lo que se da en la carrera. Entonces básicamente me cambió la expectativa de voy a llegar aquí, voy a sacarme la carrera y voy a saber ya cómo funciona toda la conducta humana y luego salir y decir, mira, no sé ni cómo funciono yo misma como para tratar a otras personas, ¿sabes? Entonces es un poco esa expectativa de decir, madre mía, lo que me voy a enfrentar, me voy a comer un poco los mocos ahora en el ámbito profesional. Y más o menos eso, yo creo que mis compañeros más o menos, pues sí, un parecido.
Yo, la verdad es que tenía como la imagen del psicólogo, supongo que le pasa un poco a muchas personas, sobre todo a gente que no ha tenido mucho contacto con la psicología, que se imagina al psicólogo como una persona serena, que sabe controlar perfectamente todas sus emociones y que en ningún momento le entra rabia, se enfada, ni se pone triste, ni se pone a llorar. Y no, un psicólogo es una persona y hay veces que tiene emociones tan fuertes que no las puede controlar como a cualquier persona. Y supongo que les ha pasado a mis compañeros también, que cuando se enfadan con alguien de fuera, pues a lo mejor esa persona les dice, y tú estás estudiando psicología y te enfadas así, tú deberías saber controlar tus emociones, pero vamos a ver, soy una persona, yo también me enfado. Y aparte de eso, tirando por otro lado también, supongo que no me pasará a mí solo que cuando empezamos primero, nos esperábamos asignaturas algo más específicas y nos encontramos asignaturas súper generales de neurociencia, de biología del sistema nervioso, de cómo funciona la ciencia en la psicología con fundamentos de psicología, historia de la psicología, y nos encontramos asignaturas muy generales que básicamente sí, nos daban las bases, pero después del primer año tampoco sabíamos lo que era un psicólogo. Y yo diría que después del segundo casi que tampoco.
Después del cuarto.
Y después del cuarto, bueno.
Y no sé si después del máster. Pero sí. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Yo igual, o sea, yendo a la pregunta inicial, a mí me pasaba lo mismo, que yo entré pensando que un psicólogo pues era básicamente una persona que se monta una consulta por su cuenta y va pasando gente, paciente tras paciente, y ya está. Y luego descubres que hay muchísimo más. Pero es verdad lo que ha dicho Víctor, que es que incluso en cuarto no sabes bien, incluso no solo las salidas que hay, sino qué hace un psicólogo, porque creo que las asignaturas que hay en la carrera en general son muy generales, valga la redundancia, ¿no? Pero no sé si en el máster será igual, supongo que luego ya te especializarás, pero no sé, yo creo que debería haber ya una especialización dentro de la carrera, pero porque es que se abren tantas ramas que y luego en la carrera se centran en tan pocas, en verdad, y tan poco en todas, que no sé.
Y también creo que son muy teóricas. Creo que debería haber también más práctica, más trabajar con personas. Porque sí que hay prácticas, pero no trabajas con personas externas a lo que es estudiantes de psicología o profesores de psicología. Molaría más estudiar con sujetos de fuera, obviamente que sean voluntarios. Estaría feo, pero estaría más chulo eso, creo yo.
Sí, a ver, eso es verdad. Y aparte de que por muchas cosas que ves en la carrera y por muchas asignaturas, es que hasta que no vas y pruebas, pues ya sea el ámbito de recursos humanos, o sea, la clínica o lo social, es que no sabes si te va a gustar 100%, porque una cosa es estudiarlo, como cualquier cosa en realidad, una cosa es estudiarla y luego llevar a la práctica. Y se toca muy poco el tema práctico en la carrera y creo que eso debería cambiar.
A ver, yo creo que está mal planteado, o sea, por lo que decís, porque, por ejemplo, en medicina o en enfermería ya desde el primer año tienes un montón de prácticas con gente y hay veces que vas a la consulta de un médico y te calzan a un chico de prácticas, o sea, un chico de la carrera, y lo ves normal, ¿sabes? Esta persona tiene que aprender de alguna manera, pero ¿por qué no se hace con la psicología también? Ir a una consulta o ir a cualquier otro ámbito. O sea, no se hace porque no sé si a lo mejor se ve raro de, ay, es que yo estoy en consulta, estoy contando mis problemas y es raro que haya otra persona más aparte. No sé, pero por ejemplo, yo qué sé, temas que yo he visto, una chica va al ginecólogo, por ejemplo, y tiene a 8 personas de prácticas mirando. Eso también es incómodo, pero se tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no se hace, por ejemplo, en psicología también? Eso es lo que opino, ¿no? Que ya desde el primer año, pues un poco que nos introduzcan algo, porque si no.
La pregunta, volviendo a ello, la primera expectativa que tuve era un poco médica, como viene un paciente, lo diagnosticas como si fuera cualquier, yo qué sé, tiene, igual que tiene una rotura de la rodilla, pues le asignas un diagnóstico y para casa. Y luego ya con la, era como, al finalizar la carrera, poco a poco ibas viendo que eso, el mismo sentimiento de no saber nada. Y lo he visto también en muchos profesionales, que es una carrera muy demandante en cuanto a que tienes que pasarte la mayoría del tiempo formándote porque te sientes un poco, digamos, un sentimiento de inutilidad, aunque esos conocimientos están ahí, pero se necesita de mucha práctica para quitarte ese síndrome del impostor, como se suele llamar.
También es que la psicología es una ciencia muy joven y se va renovando cada año. Cada año salen millones de estudios científicos con nuevas propuestas de intervención, con nuevas propuestas de prevención. Y claro, todo eso, un buen profesional tiene que estar al tanto de todo lo que sale. Y si no te vas formando, te quedas atrás. Y se ve con muchos profesionales también que se nota que llevan años sin ver actualizaciones, ya no solo en psicología, sino en medicina. Pero con la psicología pasa mucho, sobre todo por lo que he dicho, de que es una ciencia muy joven y se quedan atrás. Y eso es lo que no puede pasar con un buen profesional.
Bien, por lo que me habéis comentado, ya habéis tenido algún contacto con la psicología del trabajo, los recursos humanos y las organizaciones. Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo y cómo descubristeis este ámbito de la psicología? Es decir, ¿cuándo y cómo os disteis cuenta que no solo estaba la clínica, que no solo estaba la educativa, sino que también había ese mundo tan importante hoy en día, además, como es el mundo del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos?
Bueno, a ver, yo la verdad es que me enteré porque al entrar a psicología, me acuerdo que mi madre empezó a mirar como ámbitos de psicología y me dijo, oye, pues la psicología del trabajo tiene mucho futuro, a lo mejor te lo podrías pensar. Y la verdad es que así fue como lo descubrí. Pero claro, obviamente hasta entrar a la carrera no sabes ni de qué va, ni qué trata, y te piensas que simplemente, como igual que sale en La que se avecina, que la psicóloga de La que se avecina va a una empresa y la contratan y se dedica a echar a gente, pues te piensas que es algo así. Y luego es verdad pues que no sé cuántas asignaturas tuvimos en la carrera, creo que fueron 4, y ahí ya, no me acuerdo cuál fue la primera, si no diría el nombre, pero ahí ya descubres más, pues, y ahí ya descubrí ya personalmente pues de qué trataba y, ostras, de que había otro ámbito más, ¿no?
Claro, pero al final se tratan de ámbitos un poco olvidados, porque incluso yo le he preguntado a otros profesionales de la clínica y les hablaba tal, hemos dado en la carrera recursos humanos, y se quedaron con cara un poco de un psicólogo puede estudiar eso. Es decir, que incluso dentro de la propia carrera de psicología hay mucha incertidumbre y no sabes cuáles son los ámbitos en los que puedes trabajar. Y al final sí es cierto de que entras mucho con la idea de la clínica, pero al final descubres pues eso, recursos humanos, educativa, social, comunitaria, y es un mundo nuevo que piensas que no existe, pero ahí está.
Sí, en mi familia también lo que suele ocurrir es, tú le hablas de que estoy estudiando psicología y siempre te preguntan por la clínica, que es lo que comúnmente se conoce. Entonces, yo lo conocí también por las asignaturas y poco más, porque no sabía nada de ese ámbito. Y para cada persona que le he tenido que explicar, siempre hay que explicarle que existen más ámbitos, porque siempre se quedan con esta familia te vas a forrar, tal y demás estereotipos que se tienen del psicólogo.
Yo creo que la primera vez que me di cuenta de esto fue cuando acabé un bachillerato y fui a apuntarme a la oficina de empleo y tenía cita con la psicóloga de la oficina de empleo. Y yo pensé, ¿por qué con una psicóloga? ¿Qué me va a evaluar una psicóloga a mí para apuntarme a la oficina de empleo? Y tuve ahí como una disonancia cognitiva extraña, pero sí descubrí que en el ámbito del trabajo pues hay psicólogos trabajando que no son psicólogos clínicos. Pero claro, tú sin saber nada de dentro del mundo de la psicología, piensas un psicólogo trabajando en el ámbito del trabajo y lo piensas igual que un médico. ¿Qué va a hacer un médico en una empresa? ¿Chequear a los trabajadores a ver si tienen las capacidades suficientes para trabajar? Era algo así, pero luego, claro, dentro de la carrera, ya con las asignaturas, ya vas viendo que es diferente.
Yo, cuando le digo a la gente que me quiero dedicar al ámbito de los recursos humanos, siempre me dice como, ah, tú vas a ser de esas malas que despiden a gente en las empresas, ¿no? Como la idea que han dicho ellos de despedir a gente y tal. Entonces, también, dentro de que no se conocen esas ramas, cuando se conocen es como que están súper estereotipadas. Y la verdad es que lo mismo que ha dicho el de la clínica de, ay, conmigo te vas a forrar, ¿eh? Pues lo mismo con lo de recursos humanos, ¿no? Y yo la verdad es que lo descubrí creo que fue en segundo, en tercero, que tuvimos psicología del trabajo. Y a partir de ahí ya tuvimos más asignaturas de este tipo. Y sobre todo yo me decanté cuando dimos psicología de los recursos humanos ya en cuarto, que teníamos a Ángel, que la verdad es que lo vendía muy bien la asignatura. Y probé a hacer prácticas, me gustó y me voy a dedicar a esto. Pero la verdad es que está muy estereotipado, aunque no se conozca, ya hay como muchas ideas preconcebidas de lo que es.
Exacto. Como habéis dicho ya, psicología, pues aparte de ser una disciplina relativamente joven, con un ámbito científico aún mucho por desarrollarse, pues tiene, por desgracia, muchos estereotipos, muchos prejuicios de la gente, que ya distorsiona la percepción social de nuestra profesión. Bien, en relación a esto último que has comentado, ¿habéis tenido ya contacto profesional con este ámbito de la psicología? Por ejemplo, con las prácticas. Contadme un poco vuestra experiencia, si la habéis tenido ya.
Bueno, yo creo que soy la única que ha hecho prácticas en recursos humanos. Y la verdad, he estado en una ETT y no tiene nada que ver con la carrera, pero nada. O sea, no he tocado prácticamente nada de lo que he dado. Porque sí que es verdad que en la carrera damos mucho salud ocupacional y el tema del clima organizacional, que a lo mejor luego cuando tú estás trabajando profesionalmente pues no lo vas a tratar, porque eso lo veo más como investigación, ¿no? Un poco. Entonces yo lo que hacía pues era selección, pues escriba curricular, entrevistas, que la verdad es que, si estoy sincera, sin estudiar psicología lo podría también haber hecho. Sí que es verdad que a lo mejor yo me voy desarrollando profesionalmente y digo, pues mira, voy a implementar esto que he estudiado en la carrera en este ámbito, de los recursos humanos profesionalmente, y a lo mejor pues sí que puedo tirar por ahí. Pero vamos, los 3 meses que he estado, nada que ver. O sea, si ya te digo, si no hubiera estudiado psicología, podría también, yo creo, que haberlo hecho. Entonces me he sentido un poco así como tonta, en el sentido de he estudiado 4 años para luego que no tenga nada que ver. Pero bueno, me gusta y por lo menos, aunque no tenga que ver, creo que me quiero dedicar a esto.
Yo puedo comentar, aunque no haya hecho estancias, he hecho la beca colaboración en el Departamento de Salud Ocupacional, y también fue un choque bastante grande, porque fue la primera vez que profundicé en este área y también en la investigación, que yo en investigación en psicología no había tenido ningún contacto, por lo que fue un poco, la idea de antes era, no sé muy bien qué se investiga en recursos humanos, y ya vas viendo cómo se desarrollan los conceptos y demás, y se produce todo.
Bien, en relación a esto último, ahora, ¿cuáles son vuestros intereses tanto académicos como profesionales? Es decir, ¿queréis continuar con psicología del trabajo y las organizaciones? ¿Queréis especializaros? ¿Empezar ya a formar parte del mundo laboral? Contadme un poco sobre esto.
Bueno, es que yo creo que soy la única que va a tocar esto, entonces. A ver, pues yo ahora estoy, bueno, voy a empezar prácticas extracurriculares la semana que viene. Entonces, nada, empezar un poco haciendo práctica, ganar experiencia y luego ya pues incorporarme al mercado laboral, aunque realmente las prácticas ya lo son porque, bueno, es jornada completa y es lo mismo prácticamente. Y nada, sí que me gustaría sacarme un máster relacionado con los recursos humanos, mismo este de la UMH u otro diferente. Pero vamos, por no quedarme solo con la carrera, ¿sabes? Porque me da un poco de miedo el hecho de ya tener solo la carrera, meterme de lleno al mundo laboral y luego a lo mejor se van actualizando las cosas y me quedo un poco a dos velas, ¿sabes? Con la carrera solo. Entonces sí que me gustaría, mientras estoy trabajando de becaria o lo que sea, pues compaginar un poco con algún máster, ya sea semipresencial, telemático. Y nada, empezar un poco por ahí a ganar experiencia, a ver qué tal.
Yo la verdad es que voy a seguir con el máster de Psicología General Sanitaria, si entro. Porque aunque no te dediques a la clínica, en muchos ámbitos que no son clínicos, te dan más prestigio que otros másteres, lamentablemente. Y pues hay que pasar por el ojal.
Sí, yo estoy un poco igual. Sí que es verdad que creo que muchos al acabar la carrera estamos bastante perdidos. Creo que gente que tiene súper claro, como Laura, por ejemplo, lo que va a hacer, es muy complicado. Y creo que estamos todos un poco igual. O sea, a lo mejor es verdad lo que ha dicho Víctor, que el general sanitario se valora no solo en el ámbito de la clínica, sino en otros muchos, en el social, en el, a lo mejor en el educacional, ahí no puedo hablar tanto porque no lo sé. Entonces yo también voy a intentar tirarme por ahí, pero es verdad que yo, por ejemplo, primero que no descarto en un futuro dedicarme a los recursos humanos, porque es un ámbito que también me llama, pero tampoco me quiero dedicar a lo que es la clínica en sí. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos un poco en el aire y ya veremos dónde nos lleva el futuro.
A mí me pasa un poco como Víctor y Cristina, que es el hecho de que, y como Laura, o sea, voy a empezar también el próximo mes prácticas extracurriculares, voy a seguir formándome porque creo que es algo imprescindible dentro de la carrera, pero mi idea sí que sería sacarme el máster general sanitario, puesto que quiero dedicarme dentro de una rama más social, pero que al final la clínica es algo que por regulación te piden. Entonces es al final como no me quiero cerrar tampoco a la clínica como ellos, pero es necesario al final como formación. Pero tampoco se descarta ningún otro ámbito porque hay un montón de trabajo dentro del forense, el social, recursos humanos. Entonces es como, nunca hay que cerrarse las puertas, pero sí que hay que seguir siempre trabajando.
Yo eso, estoy también en un limbo de decidir aún en qué especializarme. Sobre todo ha sido, me gustaría empezar a hacer prácticas extracurriculares y ir conociendo los distintos ámbitos, sobre todo para elegir ya qué va a ser lo que vas a trabajar el resto de tu vida. Y seguramente me tocará o lo esquivaré de alguna forma, el general sanitario, o me tocará como a todos.
Veo entonces que estáis un poco, pues aún, en tierra de nadie y sobre todo sin querer cerraros ninguna puerta, que es una decisión muy, muy inteligente. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar ya a nivel, pues un poco más general de la Universidad Miguel Hernández y demás, como estudiantes que habéis sido durante 4 años de aquí. Pues quiero conocer un poco más vuestra experiencia de haber cursado el grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué más os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Ves? Por ejemplo, antes ya habéis comentado muchas cosas sobre que necesitamos más prácticas y demás. Una muy buena entrevista para enseñársela sin duda a los vicedecanos de este grado. Pero ahora quiero que me contéis, pues, más en detalles, anécdotas sobre qué ha supuesto para vosotros y vosotras estudiar en la UMH.
Vale. En cuanto al grado de psicología en concreto, tengo que decir que en esta universidad se trata de una forma más científica, por así decirlo, entre comillas, que en otras muchas universidades de España, porque sí que es verdad que se hace mucho hincapié en el enfoque cognitivo-conductual, que es el más ABC, por así decirlo, es el más científico, del que más evidencia se tiene. Pero en otras universidades, y no voy a decir los nombres de las universidades, se dan asignaturas de psicoanálisis y de Gestalt. Y aquí eso no pasa. Y sí que es verdad que creo que se deberían dar, pero no como corrientes actuales, sino como la hemos dado nosotros dentro de la asignatura de Historia de la Psicología, porque son corrientes que forman parte de la historia de la psicología, pero no más allá de la historia. Ahora ya no son psicología. Y entonces tengo que dar un voto positivo a la universidad en ese sentido.
Yo opino lo mismo. O sea, creo que esta universidad trata muy bien lo que es el grado de psicología en vista de lo que hay, al menos aquí en España. Afuera no puedo hablar mucho. Pero para mí sí que le falta, pero no simplemente a la Miguel Hernández, creo yo, sino más especialización dentro ya del grado, no simplemente salir como un psicólogo de que puede ser de lo que sea y que no te especializas en nada dentro de la carrera, cuando en otros ámbitos sí que pasa, como en magisterio, que ya te vas especializando un poco más, o en medicina, y aquí eso no pasa. Y creo que o debería haber quizás un año más, como había antes, o no lo sé, pero no me parece que esté del todo bien enfocado. Y además, eso, que aparte, que creo que psicología es una carrera que si no haces prácticas es que, no sé, es como enfermería, es un enfermero que no hace prácticas durante la carrera, pues obviamente no va a salir del todo bien formado como debería salir. Y creo que los psicólogos nos pasa lo mismo, y eso sí que debería haber bastante más, si no desde el, no sé, desde el tercer año quizás, o desde el segundo, no lo sé.
Sobre eso, si hay algún estudiante de primer grado que nos está escuchando, recomiendo mucho el no quedarse solo con la carrera, que mucha gente puede cometer ese error, y que se mueva todo lo que pueda, porque si te quedas estancado al final acabas un poco con cosas muy generales, por lo que tienes que hacer un esfuerzo por tanto realizar cursos, asistir a congresos, ponencias, todas las actividades que se puedan realizar. Eso es algo que agradezco bastante a esta universidad, que se ha ido haciendo, y sobre todo el Congreso de Estudiantes de Psicología que hicimos hace poco, lo veo muy necesario para todos los estudiantes.
También podcast de psicología que están... Yo sigo mucho a Engrama y a Psicoflix, que son podcast de psicólogos para psicólogos, y si estás estudiando la carrera es muy interesante echarles un ojo.
Nada, yo añadir que eso, si le vas a poner esto a alguno de arriba, así, para que te lo piense, poner más asignaturas optativas, porque sí que hay otras universidades de psicología que ya en cuarto ponen muchísimas optativas, pero muchísimas, no sé, nosotros tenemos 4 y ellos a lo mejor tienen 10, 15, entonces ahí ya te puedes especializar un montón en lo que quieres hacer y no te quedas eso, con la carrera solo y ya tienes que hacer un máster. A ver, el máster lo vas a tener que hacer igual, pero como que ya vas un poco más preparado para el mundo laboral.
Yo me quedé un poco también con la espinita de no haber visto nada de psicología criminal durante la carrera. Porque, como había dicho antes, yo me metí por curiosidad y dentro de esa curiosidad también entraba la conducta criminal. Y no se ve nada durante la carrera, ni siquiera una optativa en cuarto. No hay nada relacionado con psicología forense, con criminología, con nada de eso, y a mí se me quedó esa espinita. Sí.
A mí me pasa lo mismo con Víctor, pero en relación a lo mejor más con el tema de la rehabilitación cognitiva. Vemos mucho de neuropsicología, pero a la parte más de cerebral, de estructura, de funcionamiento, pero no cómo llevar a cabo una intervención para mejorar la memoria, la atención, etcétera. Y al final es un poco lo que todos ellos dicen, el hecho de que tocas todo y al mismo tiempo nada, y acabas la carrera sin saber exactamente por dónde ir. Entonces el hecho de ampliar más optativas, hacer más prácticas, focalizar un poco el hecho de que tú sepas exactamente qué es lo que estás aprendiendo, no te salgas con esa sensación de no sé nada.
Sin duda son muy buenas recomendaciones, como he dicho antes, de cara a proponer a los de ahí arriba, como habéis dicho también vosotros. Y ya para finalizar, y un poco como ha comentado José Francisco, me gustaría haceros ya la última pregunta, que sería la siguiente. ¿Qué les diríais a aquellos estudiantes que están en primero de carrera para que, como vosotros si vosotros decís, pues aprovechen al máximo esta experiencia? Es decir, si estuviera en vuestra mano, ¿qué le dirías a estas personas para que puedan sacar el máximo partido de la de psicología?
Pues lo que ha dicho José Fran, que se muevan cuanto puedan, o sea, que asistan a congresos, que hagan cursos, yo creo que sobre todo que busquen prácticas extracurriculares, ya que en la carrera pues solo hay un cuarto y solo es un cuatrimestre, entonces que busquen prácticas y que, a ver si lo tienen muy claro, pues si quieren recursos humanos, si quieren clínica, pues clínica, pero si no lo tienen claro, que intenten moverse por varios ámbitos. Y eso es lo que he dicho, buscar muchas prácticas, buscar muchos cursos, buscar muchos congresos, charlas, que se muevan por la universidad, que la universidad parece que no, porque a lo mejor no nos informamos bien, pero ofrece muchas cosas, el observatorio ocupacional ofrece muchas cosas, los mismos profesores de psicología también ofertan muchas cosas, entonces pues moverse mucho.
Yo voy a decir un consejo muy específico que se me acaba de venir ahora a la cabeza, y es que lean artículos científicos y que aprendan la estructura de estos, porque se van a hartar a leer y la primera vez que te vienen es un poco... he leído 3 páginas y no he entendido nada. Entonces yo animo a que antes de que la carrera te obligue a empezar a leer artículos científicos, empezar a buscar, sobre todo con temas que les interesen a ellos, alguna pregunta que se hagan, ¿cómo funciona esto? O esto se ha investigado, que lo busquen en Google Académico o en bases de datos y que cliquen en algún artículo y que lean. Y aunque no entiendan nada, se van a ir acostumbrando a eso y después les va a venir bien.
Yo la verdad es que no se me ocurre nada más. Lo han dicho muy bien, la verdad. Que se informen un montón de todo, que lean un montón de cosas y eso, que no te quedes estancado en, mira, pues me estudio 4 páginas para el examen, saco un 5 y ya está. O sea, que se intenten informar un poquito más, que sí que es verdad que yo en todas las asignaturas no lo he hecho, lo he hecho en muy pocas, pero eso, que lean un montón de las asignaturas y a lo mejor el profesor manda cosas complementarias, pues si les interesa el tema, que las intenten leer y no se queden solo con lo principal para el 5, ¿sabes? Que intenten ir un poquito, un paso más allá.
Pero también un poco esto, que tampoco hay que ir como agobiado con todo esto, porque parece, vale, tengo que empezar la carrera y empezar a apuntarme como muchas cosas. No, simplemente a lo mejor llegas, vale, por curso voy a proponerme hacer mínimo un curso de lo que sea, algo que me interese. O en verano, que tengo el mes de julio, los cursos de verano que ofrece la UMH, pues me apunto también a uno. Y así ponerte como pequeños objetivos. El Congreso de Estudiantes de Psicología, ir todos los años. Y al final acabas la carrera y de repente tienes 5 cursos, has ido a X congresos, has participado en la organización, y entonces ya es ahí cuando ves, ostras, pues he hecho cosas. Entonces como, estate atento, infórmate, trabaja, pero que tampoco hay que agobiarse.
Eso es importante. La carrera es relativamente sencilla, no hay por qué agobiarse. Trabaja, obviamente, no seas un vago, pero no es nada del otro mundo y se puede sacar.
¿Puedo añadir una cosa? Que conforme a lo que hemos dicho y a lo que ha dicho María, que yo creo que mi principal consejo es que con todo esto que hemos dicho, que lo principal es que disfrutes de la carrera. Que disfrutes de la carrera y de las cosas que hagas, o sea, de los congresos, de los cursos, que no sea un agobio para ti, porque si es un agobio para ti, pues al final no estás disfrutando una cosa que te debería de gustar, porque creo que, a menos es opinión personal, que si te metes en una carrera debería ser porque te gusta y te apasiona ese ámbito. Entonces, pues al final, que lo pases mal o que te estreses, pues a lo mejor no es productivo para ti.
Y ya para acabar, yo quería comentar también que sobre todo conozcas a gente, porque es una experiencia que vas a tener una vez en tu vida y se conoce a muchísima gente que te va a marcar de por vida, por lo que hay que aprovecharlo.
Pues sin duda unos consejos geniales que yo creo que todo estudiante de psicología debería escuchar cuando está en primer curso y que a todos le van a venir muy bien. Sin más, José Francisco, Laura, María, Víctor y Cristina, ha sido un auténtico placer teneros hoy aquí con nosotros y os deseamos la mejor suerte y el mayor éxito tanto en vuestro futuro profesional como académico.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.